calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Estamos por inaugurada esta instancia que hemos querido realizar junto con la Brigada Universitaria Socialista de la Universidad de Chile, el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y el Centro de Estudiantes de Derecho, en aras de poder crear instancias de diálogo, de conversación, en donde se pueda también ver vislumbrado cuáles son los nuevos proyectos que traen los y las candidatas para rectoría de nuestra universidad.
Muchas gracias. Como sé, queríamos decir unas palabras antes de empezar. Queridos y queridas estudiantes, profesores, funcionarios y funcionarias, mi nombre es Sebastián López y como secretario de Asuntos Académicos estoy en representación del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial. Hoy en día es fácil perderse en el atrincheramiento y en discusiones hostiles y infértiles, que muchas veces amenazan con instalarse en nuestro panorama político e intelectual. Es en este contexto que en nuestra universidad recae el deber y la obligación de defender el debate público, el intercambio de ideas y, por sobre todo, la búsqueda desinteresada del conocimiento. Desde ya les decimos a quienes aspiran a tan importante cargo que desde el Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial les deseamos el mayor de los éxitos, puesto que estamos convencidos de que, al igual que nosotros y nosotras, están en búsqueda de mejorar nuestro espacio, en el que caminamos todos los días, en el que compartimos con nuestros profesores y funcionarios, en el que se han formado profesionales que han cambiado y seguirán cambiando la historia de nuestro país, pero por sobre todo, mejorar ese espacio en el que le tenemos tanto cariño. Muchas gracias. Ahora, vamos a continuar con la introducción de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Partirá Kenny Oyarzún, y seguirá Sergio Lavandero, después Rosa Debes, y después Pablo Oyarzún, para que se presenten. Tiene 3 minutos, que los voy a llevar acá, y les voy a ir avisando cuando les quede poquito tiempo. Así que, adelante.
Bueno, yo me presento, soy Kenny Oyarzún Bacaro, doctora en filosofía con mención en literatura de la Universidad de California, donde enseñé durante 15 años estudios de la mujer y estudios latinoamericanos. Me pusieron con una prohibición de ingreso durante la dictadura, una L en el pasaporte, y no pude entrar hasta la transición, ¿no es cierto?, a la democracia. Ahí volví hace 30 años y cofundamos los estudios de género, el magíster de género, y ahora hace un tiempo estamos trabajando para abrir el primer doctorado en género en el país. Estamos trabajando, no está todavía consolidado. Bueno, he sido siempre elegida por mis pares. Fui 5 años senadora de la Universidad de Chile a cargo de la Comisión de Proyecto de Desarrollo Institucional y luego fui elegida presidenta de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Estoy muy contenta de que tengamos acá un debate crítico sobre el rol de la universidad en tiempos de grandes transformaciones de país.
Ahora es el turno de Sergio Lavandero, 3 minutos.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a los organizadores, saludo a mis colegas aquí presentes, 4 candidatos estamos frente a la comunidad, y lo otro, saludar a toda la comunidad de la Universidad de Chile. La pregunta es que me presentara, soy Sergio Lavandero, profesor de 2 unidades académicas, Facultad de Ciencias Químicas, Farmacéutica, Facultad de Medicina y también profesor adjunto de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center desde hace 12 años. Soy algo inquieto, hago docencia de pregrado, posgrado, administración, investigación, gestión académica, actualmente soy senador de la Universidad de Chile. Y la pregunta que me han hecho, la segunda, era ¿por qué me presento? Primero porque tengo el corazón azul, Le damos mucho cariño a esta institución en la cual me he formado íntegramente desde el pregrado hasta el posgrado. Fue aquello que decidió formarse por completo acá en Chile. Segundo, porque represento a un grupo de académicas, académicos y comunidad que nos interesa el destino de la Universidad de Chile. Y creo que es tiempo de nuevas ideas, nuevos rostros, nuevas formas de hacer las cosas. Y es un desafío al que queremos convocar a todas y todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. El turno de Rosa Debes, 3 minutos a partir de ahora, ya.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Tal como se ha dicho, es un momento importante dialogar con la comunidad estudiantil, con la comunidad en general. Así que muy agradecida de esta invitación y voy a seguir la línea de presentación que nos habían solicitado. Primero, ¿cuál es nuestra relación con la universidad, esta vida que cada uno de nosotros ha transcurrido en la Universidad de Chile? En mi caso, soy bioquímica, doctora en bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en bioquímica de la Universidad de Western Ontario, y toda la carrera ha sido en la Facultad de Medicina, donde soy profesor titular. Y yo entré a la universidad y crecí académicamente en tiempos muy duros, en los tiempos de la dictadura. Y por lo tanto también quiero poner aquí el compromiso político con la recuperación de la democracia a través de un trabajo con la comunidad universitaria intra y extra universitaria. En esa época habían muchos académicos exonerados en la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello. Y también un compromiso con la educación, con la innovación en la educación en ciencias de 20 años ya en el sistema escolar. Curiosamente en la educación básica, así como trabajamos en el doctorado a nivel de la universidad. Esa relación con el sistema, con el sistema educacional, desde la educación básica hasta los estudios de doctorado, han marcado muy fuertemente mi vida y mi vocación. Y la razón de por qué estamos acá, por un lado, por responder a un llamado de un grupo amplio de académicas y académicos de distintas generaciones, muy importantemente, de distintas disciplinas y también con un arco político amplio. Y eso es fuerte de no concurrir con responsabilidad a ese llamado. También por el momento que vive el país y esta universidad que se debe a su país. Estamos en un momento importante, crucial, de nuestra vida, tanto nacional como institucional, y concurrimos, entiendo que todos los que estamos acá, con una responsabilidad muy grande por eso. Y por último, como mujer, esa nuevamente ocupo el concepto de responsabilidad de, como mujer, asumir el liderazgo. Un liderazgo colectivo, un liderazgo compartido de la universidad resulta un llamado muy potente. Así que esas son mis respuestas. Muchas gracias.
Perfecto. Ya, ahora es turno de Pablo Oyarzunda.
Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Y agradezco mucho la invitación a este primer debate o foro de candidatas y candidatos a la rectoría. Me presento, soy Pablo Yarzún, soy también miembro de 2 unidades de la universidad, la Facultad de Artes, donde fui vicedecano y decano, y la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la cual me echaron 2 veces hace tiempo, así que tengo un currículum interesante y también una suerte de porfía por volver a la Universidad de Chile, que creo que es parte también de lo que me interesa en este momento respecto de la vida de la universidad en el contexto de la vida del país. He hablado de transformaciones, de cambios, creo que todos compartimos la necesidad de que existan transformaciones y cambios, no solamente en el país, sino que también en la Universidad de Chile, cambios que sean profundos, estructurales, diría yo. Cambios que también tienen plazos distintos, hay cambios que se pueden hacer en un cierto corto plazo, en la medida en que existan las facultades, las atribuciones para que esos cambios puedan ser introducidos en la universidad, pero hay cambios de largo plazo, hay cambios culturales que requiere la Universidad de Chile. y que ciertamente son de largo plazo, y que tienen que ver con lo que uno llamaría la enorme diferencia que existe en la universidad. Diferencias en muchas dimensiones, en muchos ámbitos, muchas de las cuales son diferencias que me parecen dañinas para una vida íntegra universitaria, para una vida que sea productiva y promisoria, precisamente respecto al futuro del país. O sea, el país requiere una Universidad de Chile fuertemente integrada, altamente coherente y ciertamente muy productiva en cuanto a la capacidad de ofrecer reflexión y soluciones a los problemas y las necesidades del país. Entonces, mi interés por postular a la... hay cosas que uno no se imagina. Yo nunca me habría imaginado como rector, y ni siquiera ahora me imagino como rector, pero uno hace tantas cosas que no se imagina en la vida, que está ya un poco curado de esa inquietud, por así decirlo. Entonces me puedo imaginar como rector en la medida en que eso tiene que ver con una larga trayectoria en la Universidad de Chile, de compromiso con la universidad, de compromiso con las tareas universitarias, tanto a niveles de dirección, tanto a niveles de participación. Me tocó participar justamente en el proceso que llevó a la reforma del estatuto de la universidad, el nuevo estatuto de la universidad, la generación del Congreso. Fui senador, estuve en todas las comisiones que llevaron al Senado, fui después senador transversal con la primera mayoría, y una serie de otros elementos más, la iniciativa bicentenario del campus Juan Gómez Milla, y ya estamos terminando, ¿no es cierto? Estamos ya al borde del término, así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento, vuelvo a reiterar mi interés por conversar con mis colegas, con Kemi, con Sergio, con Rosa, con quienes nos une una larga relación y larga amistad también, y creo que eso es importante, que tengamos un diálogo amistoso, fraterno, entre nosotros que estamos postulando a este alto cargo de la universidad. Gracias.
Concluidas las presentaciones, pasamos al primer segmento de discusión de nuestro debate, foro, que es de la universidad hacia adentro, en las políticas internas y en lo que se ve en el día a día en nuestra facultad. Como primera pregunta, quisiera preguntarle a nuestros candidatos y candidatas que durante los últimos años existió una crítica directa a la distribución presupuestaria que existe hoy en nuestra Universidad de Chile. Algunos lo catalogan como una lógica de feudos, en donde nuestra casa de estudios, algunas facultades obtienen muchos mayores recursos que otras, aun cuando pertenezcan a la misma universidad. ¿Qué medida directa se presenta en su candidatura para unidades académicas como artes, que no se vean en la situación en cuanto a infraestructura o tecnología con otras facultades como, por ejemplo, la FEN, en la cual actualmente estamos, o BUCHEF, cuyos espacios son más modernos, tecnológicos y con mayores superficies de desplazamiento? Partirá Sergio respondiendo y serán 2 minutos por cada candidato.
¿Aló? Ahí sí. Bueno, la Universidad de Chile se parece a Chile, ¿cierto? Parece ser que esta desigualdad la imitamos muy fielmente y hay una tremenda resistencia a ese cambio. Creo que no se merece nuestra comunidad, y creo que todos lo compartimos, que tengamos tanta desigualdad. Y por eso se requieren transformaciones realmente profundas para que los pobres no sigan siendo pobres ni los ricos ricos. Gracias.
Ahora es turno de Rosa Deves.
Muchas gracias. Bueno, desde hace mucho este es un problema que nos preocupa en la universidad, la inequidad. Y no hay ninguna duda que una universidad no puede ser buena ni de calidad como aspira a ser la Universidad de Chile, como es en muchos sentidos, si no resuelve los temas de inequidad en los distintos planos, ¿no? Pero aquí estamos conversando de la inequidad a nivel institucional. En nuestro programa, yo diría, el programa completo está cruzado por una preocupación con la equidad y la inclusión. Es como un principio de acción transversal y que se refiere entonces no solo a las personas, sino también a la institución. Pero entre las acciones prioritarias hay por lo menos 2 que tienen que ver con esta pregunta. Una, y lo voy a leer directamente, es la elaboración y puesta en marcha de un modelo de aportes de recursos que considere criterios de equidad en función de diagnósticos consensuados sobre el desarrollo académico y la sustentabilidad financiera. Pero dicho eso, y contestando más directamente a la pregunta y las facultades que ahí se nombraban, es insuficiente pensar que la equidad se resuelve simplemente con una distribución de recursos monetarios, me refiero. es esencial para una equidad funcional, verdadera, la integración de la universidad. La universidad tiene, a través de la integración, recursos muy potentes que compartir, a través de cooperación, a través de alianza. O sea, es totalmente, como digo, insuficiente pensar que simplemente una distribución más equitativa de los recursos, incluido apoyos focalizados, que los hay y que deben seguir estando, incluidos temas transversales como una política de remuneraciones, por ejemplo, justa y transversal para la universidad que está en marcha, la integración de la universidad es fundamental, por distintas razones, por razones académicas, por supuesto, ya vamos a hablar más de eso. Hoy día las disciplinas por sí mismas no son capaces de enfrentar conocimiento, desarrollar conocimiento como se requiere, con los niveles de complejidad que se requiere, pero la integración de espacios, la integración de personas, de capacidades también desarrolladas, de gestión, son esenciales para una universidad más equitativa. Por lo tanto, nuestro programa está muy, muy centrado en el tema de la integración de la universidad.
Turno de Pablo.
Bueno, gracias a esta pregunta. Yo creo que hay que poner también las cosas en contexto, ¿no? Porque estamos en una universidad que fue sometida a condiciones extraordinariamente restrictivas por la dictadura, y condiciones que se mantuvieron también en el tiempo después de la recuperación de la democracia. Y eso es el autofinanciamiento, ¿no? El autofinanciamiento evidentemente ha generado una cantidad de desigualdades en la Universidad de Chile. Las políticas del Estado hacia las universidades estatales han sido particularmente débiles, febles, insuficientes, y desde luego no en ningún modo políticas que uno podría esperar de un Estado que tiene que velar por la subsistencia de sus propias universidades. Entonces hay un primer tema que es el tema del autofinanciamiento que genera estas desigualdades internas, en la medida en que existen también disciplinas y áreas dentro de la universidad que tienen mejores ventajas comparativas, por así decir, respecto al mercado que otras disciplinas. Por ejemplo, las disciplinas de las cuales yo mismo vengo. Entonces hay un tema con eso, y hay un tema que hace necesario que nosotros repensemos la estructura presupuestaria de la universidad. Estoy pensando en el fondo general. El fondo general es un fondo de continuidad que arrastra una cantidad de desigualdades históricas que requieren ser necesariamente abordadas, discutidas, perdón, tengo que acercarme un poco más, que requieren ser necesariamente abordadas, discutidas y modificadas sustantivamente, de tal manera que aseguremos no solamente continuidad, sino que también desarrollo, y desarrollo particularmente para aquellas áreas que son las más débiles, las más desventajadas dentro de la universidad. Eso me parece que es central en la reestructuración, pero también un sentido de solidaridad interna de la universidad que permita justamente el desarrollo de todas las disciplinas, el desarrollo equivalente, equitativo de todas las disciplinas. Gracias.
Muchas gracias. Ahora es el turno de Kemi.
Sí, gracias. Bueno, hablé al comienzo, aunque no se escuchó, que me parece muy importante que llegue el momento en que nos cuestionemos algunos temas importantes, estructurales, sistémicos, del modo como estamos operando como universidad. Uno de esos temas es lo que en la nueva Constitución se ha estado discutiendo como equivalencia epistemológica. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso de equivalencia epistemológica? Implica que, por un lado, la calidad de lo que se plantea como excelencia, nunca los parámetros han sido discutidos por la comunidad. Los parámetros vienen de afuera, no tienen que ver con una universidad arraigada en nuestra sociedad, en nuestras fragilidades latinoamericanistas, ¿verdad?, que tiene un todavía desarrollo muy precario. Entonces, no se mide como calidad, por ejemplo, la carrera académica de manera, en tiempo, planificada, de manera que todo lo que hacemos, las cuatro misiones, docencia, investigación, gestión y extensión, tengan la misma validez, el mismo valor. Equivalencia epistemológica quiere decir que cuando medimos la calidad, tenemos que pensar que nadie ha discutido por qué es más legítimo una forma de practicar la excelencia que otra. Para mí, la excelencia se nutre de la comunidad y de la riqueza de los aportes con la sociedad.
Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que a mí al menos me gusta mucho. Que respecto a las organizaciones estudiantiles, todos sabemos que Rectoría siempre ha sido un espacio de colaboración muy importante con las movilizaciones estudiantiles y con la organización estudiantil en general. Pero en este sentido, que durante la pandemia y durante el último tiempo, el espacio de movilización estudiantil se ha ido debilitando hasta el punto que nuestra Federación de Estudiantes hoy en día cuenta con muy poco apoyo y con muy poca gente participando en ella. En este sentido, les quería preguntar en qué medida en su mandato se fortalecerá esta relación y se apoyará a la organización estudiantil en general. Responderá primero Rosa Tevez.
Muchas gracias. En nuestro programa tenemos un eje programático sobre desarrollo estudiantil, así como lo hay también sobre el desarrollo académico, el desarrollo del estamento funcionario, porque el desarrollo de las personas es fundamental. Y dentro del desarrollo estudiantil, la organización juega un rol fundamental. Voy a separar dos ámbitos. Uno, el rol que tiene la organización estudiantil de la Universidad de Chile en el devenir del país, que ha tenido históricamente y que ha tenido en los años recientes. Y la responsabilidad que tenemos como universidad de generar el ambiente para que ese desarrollo de las organizaciones estudiantiles se pueda dar. Sin más, y nunca está de más recordarlo, quien organiza hoy día el gobierno fue, no hace mucho, un líder de la organización estudiantil. Un líder que pudo formarse en la Universidad de Chile en ese plano, que la universidad le dio la posibilidad de formarse con otros, por supuesto, y de liderar movimientos que a su vez tuvieron impacto nacional y que hoy dirigen el país. Esa es la Universidad de Chile y, por cierto, ese grupo notable de jóvenes. Pero también entonces tenemos esta responsabilidad formativa. En el programa quiero mencionar, para ser bien concreta también, dos acciones prioritarias que tienen que ver con este tema. Uno es la promoción de la colaboración y asociatividad a través de programas de apoyo y fondos participativos para el desarrollo de proyectos de tema de interés transversal en la comunidad estudiantil, tiempo, en el área de la formación ciudadana. La formación ciudadana es esencial hoy día para todos los jóvenes y nosotros debemos hacernos responsables de aquello. Y el otro, que quizás menos directamente comprensible, es el acompañamiento a los estudiantes de perfiles prioritarios de manera que la organización estudiantil sea inclusiva.
Porque, tiempo, Rosa. Tiempo.
Muy bien. Porque es necesario que todos participen en ella.
Ahora turno de Pablo Yerson.
Bueno, a mí la organización estudiantil de la Universidad de Chile me parece absolutamente fundamental. Las organizaciones, los distintos centros de estudiantes y todo eso. La FECH es una institución del país, no solamente de la Universidad de Chile, creo que eso es importante. Piensen ustedes que el traspaso de mando de la FECH se ha hecho siempre en un salón de honor con la presencia del rector, presidido por el rector de la Universidad de Chile. Eso es muy difícil de ver en cualquier otra universidad, no solamente aquí en Chile, sino que en América Latina, en el mundo. No, lo que decía es eso, o sea, el tema de la organización me produce una cierta desazón ver a la FECH hoy día, el nivel de poca participación que tiene, los bajos porcentajes de participación que hay para la elección de la FECH. Me preocupa que la organización estudiantil esté debilitada en la Universidad de Chile. Y en ese sentido es evidente que es preciso ofrecer posibilidades alternativas. Las organizaciones de la organización estudiantil son autónomas. Entonces, lo que uno puede hacer desde una posición de autoridad dentro de la universidad es ofrecer espacios para que esa autonomía se rearticule. Y me parece que eso es un tema importante. Y ese ofrecer espacio tiene que ver también con algunas cosas que conciernen el modo como los estudiantes habitan, los y las estudiantes habitan la universidad. ¿Cómo podemos generar condiciones para que haya encuentro entre estudiantes de distintas áreas, de distintas disciplinas? Los campus son importantes en ese sentido.
el modo en que se habitan los campos es importante. Por eso también es importante que los campos tengan un desarrollo significativo, que facilite justamente la convivencia entre los distintos estamentos de la universidad.
Turno de Kemi Oyarzún.
Bueno, hablamos del tema, de uno de los temas históricamente fundantes de la democracia y del Estado docente en Chile. El rol de Claridad, el rol de la FECH. Sin él no habríamos logrado los niveles de democracia deliberativa, participativa y vinculante que tuvimos hasta los años del golpe militar, de la dictadura. Luego, evidentemente, pudimos ver que la dictadura fue en gran medida resistida desde el movimiento estudiantil. Hoy me preocupa, pero no solo me preocupa la falta de encuentro con los estudiantes y entre los estudiantes, las y los estudiantes. Me inquieta sobre todo que nuestra institución se ha adelgazado en cuerpo y territorio, y que cuando una institución se adelgaza de ese modo, no tiene comunidad, no adquiere cuerpo y no se despliega en todo el territorio de la Universidad de Chile y con un impacto soberano en la construcción de otro modelo participativo comunitario de democracia, que es el modelo que el pueblo de Chile en mayo 18 y en octubre 19 logró movilizar para la dignidad y para un proyecto estratégico de desarrollo cultural y científico para el país.
Muchas gracias. Ahora es turno de Sergio Lavandel.
Bueno, la juventud y los estudiantes son el alma de nuestra universidad y las organizaciones han cumplido un rol fundamental en la historia, no solamente de nuestra institución, sino que de nuestro país, como claramente ha demostrado. Comparto las aprensiones de algunos de mis colegas que me preocupa el grado de participación de los estudiantes, pero no es solamente extensivo a los estudiantes. También ocurre con nuestros académicos que un grueso de ellos se resta de participar. Ocurre lo mismo con los funcionarios y eso nos lleva a hacer una reflexión muy profunda de que por qué hemos dejado de creer en la institución. Y esto se hace más extensivo también fuera de los límites de la universidad. Creo que es de vital importancia, no me imagino un futuro de la universidad y del país sin tener organizaciones sólidas en donde efectivamente se practique el pluralismo, donde todas las verdades se tocan y tenemos que hacer una reflexión muy profunda. Y también en nuestro programa tenemos la idea de campus, que no sean solamente un conjunto de edificios, sino que tiene que haber algo más vivo, algo, ¿no es cierto?, que se desarrolle lo académico y también se haga comunidad de verdad. Gracias.
Damos inicio al segundo segmento de discusión respecto a la universidad hacia afuera. La primera pregunta dice relación con el rol público de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile cumple un rol público al entender la educación como un derecho y no como un privilegio, ni menos un negocio. Sin embargo, hoy vemos que un bajo porcentaje de quienes rinden las pruebas de acceso a la educación superior pueden ingresar a espacios como la Universidad de Chile. De este modo, ¿cómo puede cumplir el rol público una universidad en estas circunstancias? Sabemos que las discusiones en cuanto a la gobernanza del país siempre han sido parte de nuestra casa de estudios y con ello su incidencia. Sin embargo, en ocasiones estos debates quedan en espacios que no integran a la gran mayoría de la ciudadanía. ¿Qué proyectos específicos para su candidatura a rectoría pueden apoyar la incidencia de la Universidad de Chile en su rol público? ¿De qué manera los conocimientos pueden abarcar a aquella población que no tuvo la oportunidad de ingresar a nuestras aulas. Para comenzar, por favor, le damos paso a Kenny Oyarzún.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar decir que la Casa Amanda Labarca y Andrés Bello ha tenido una larga trayectoria de vocación pública, incluso estratégica para el país. Hoy estamos mermados en ese proceso. Creo que es tremendamente importante pensar, por ejemplo, dos casos de malestares con los que hemos convivido. Uno es el JOTA, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Lamentablemente, yo estaba en ese momento en el Senado Universitario, pasó a manos privadas y requiere ser devuelto al servicio público, a los hospitales públicos, a la red de hospitales públicos. Entonces, me dirían ustedes, pero ¿cómo? Si está endeudado, ¿cómo va a volver? Porque creemos, en primer lugar, que el hospital clínico se debe a la salud pública. Este es un país que llegó en los años 70 a batir los récords mundiales en salud pública. Hoy el hospital clínico es el ejemplo de entrega privada como cualquier otro hospital privado. Y es un hospital clínico, quiere decir que está involucrado en el ejercicio de la educación en salud. Nada más decir que si hay educación en salud, eso es el ejemplo más claro del compromiso de la Universidad de Chile con uno de sus derechos sociales que deben estar garantizados por el país y que no por ello debe desconocer su trabajo investigativo, su preparación clínica para los futuros y las futuras médicas del país. Ese era un ejemplo que yo quería decir de un problema público que se ha convertido en privado. Y el otro problema es la educación. Me quedan 10 segundos para decir que todavía no integramos un proyecto de educación y pedagogía que responda a los niveles de derecho de la educación por todo el país y en todas las comunidades, que sea al mismo tiempo investigativo y pedagógico.
Muchas gracias. Es el turno ahora de Sergio Lavandero.
Bueno, tú hablabas de derechos, yo también hablo de una responsabilidad. Creo que el rol que tenemos como universidad estatal pública es clave y tenemos dos grandes misiones. Uno, formar profesionales en la transmisión del conocimiento y lo otro, crearlo. Y siento que la gran deuda que tiene nuestra Universidad de Chile es con la educación pública. Yo creo que algo que debe avergonzarnos de que ha pasado tanto tiempo y que todavía nosotros no seamos una institución influyente, porque la única posibilidad de cambiar el destino de los que tú mencionas, de la gente más de valía que alguna vez sueñe que entrar, es que exista una educación pública de calidad. Y creo que nuestra universidad, me avergüenza que no lo haya hecho durante tanto tiempo. Gracias.
Muchas gracias. Damos el paso a Rosa Debes.
Muchas gracias. Quiero partir recordando que la ley nos obliga, felizmente, a tener un compromiso público, la ley de las universidades estatales, donde tan importante fue el rol de esta universidad para que esa ley existiera y se reconociera la especificidad de las universidades estatales. La ley dice que, y leo, cito, tenemos que contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando como parte integrante del Estado en todas aquellas políticas, planes y programas, y sigue así. Entonces, hoy día, después de haber colaborado nosotros desde la Universidad de Chile, lo que me produce más bien orgullo que vergüenza, tenemos que responder a esa exigencia, como lo hemos hecho en la historia. Quiero celebrar y agradecer el rol de la Universidad de Chile en pandemia, el rol que tuvimos en las políticas de salud, el rol que tuvimos en educación, donde desde la Universidad de Chile salieron varios informes compartidos con otras universidades, pero liderados desde acá, para aportar al sistema escolar algunas, en esas situaciones tan dramáticas, digamos, criterios para poder realizar su tarea. Entonces, también agradezco y celebro el rol articulador que ha tenido la Universidad de Chile, el sistema estatal de universidades, que hace años no tenía prácticamente ningún reconocimiento. Yo no sé si ustedes saben que el Consorcio de las Universidades del Estado es un organismo privado. O sea, las universidades del Estado se reunían en un organismo privado. Por eso, compromiso con la promoción del derecho a la educación permanente, como se ha también dicho, y la revalorización de lo público en el debate educacional son parte de nuestras prioridades y compromisos.
Para terminar con la primera pregunta, Pablo Yarzún.
A ver, yo creo que comparto muchas de las cosas que se han dicho respecto de la educación pública, muy en particular también de la escasa participación que tenía la Universidad de Chile en la discusión sobre la necesidad de recuperación de la educación pública en todos sus niveles. Pero quisiera plantear la cosa también en términos contextuales. Este es un país donde el espacio público ha sido jibarizado de una manera escandalosa, o sea, ha sido privatizado el espacio público en buena medida, y lo que hay como tarea ahora, yo diría que es una tarea importante para la Universidad de Chile, es la recuperación, la reconstrucción del espacio público, que permita el encuentro de la comunidad nacional. Hay trabajos que se están haciendo en ese sentido, desde luego la Convención Constitucional está trabajando en esa dirección, pero hay un trabajo que hacer desde la Universidad de Chile en términos de reconstrucción, en términos de diálogo con la sociedad, en términos de no ser una universidad que se cierra sobre sí misma y que se resguarda en sus propios muros, al interior de sus propios muros, sino que una universidad que está en relación abierta con su contexto social y que permite que ese contexto social también comparezca en la universidad a través, por ejemplo, de los saberes que circulan en la sociedad. Nosotros somos como institución universitaria, somos una institución que legitima saberes, ¿no? Pero hay saberes que no están legitimados, hay saberes que circulan de la cual la universidad puede aprender mucho también, en la medida en que establezca los puentes, en la medida en que establezca las vías de comunicación con la sociedad. En ese sentido, lo que se llama tradicionalmente extensión o vinculación con los medios, en una fórmula más reciente, es una tarea fundamental de la universidad, pero concebida de esa manera, de una manera que tiene que ver justamente con este proceso de reconstrucción del espacio público, que también tiene que ocurrir dentro de la universidad. La universidad solamente podrá dialogar adecuadamente con el país, permitir la presencia del país, permitir la presencia de las comunidades del país en la universidad, solo si también ella misma asume una contextura, una ciudadanía pública en su interior.
Y damos paso a la segunda pregunta de este segmento respecto a la participación política de la Universidad de Chile. Durante el mandato del rector Ennio Vivaldi, la Universidad de Chile aumentó su presencia en la palestra pública de manera significativa, gracias a la injerencia que adoptó en proyectos de ley vinculados a universidades estatales, procesos como la Convención Constitucional y más. Sin duda, este espacio no hubiese sido lo mismo sin esa voluntad política de posicionar a la Universidad de Chile como una voz pública. De este modo, ¿cómo incide directamente la Universidad de Chile en las personas que no pueden tener acceso a los conocimientos impartidos en la academia?
Bueno, yo creo que aquí hay que redefinir el concepto de extensión. A veces creemos que la universidad produce conocimiento en sus laboratorios, yo soy el laboratorio interseccional de género, y que eso debemos divulgarlo. La palabra divulgación tiene la palabra vulgar en el medio. Y se espera que todo se produzca desde adentro. El tema aquí es cómo abrimos la universidad para entender y recibir dialógicamente los conocimientos que se producen en las calles, en las poblaciones, en las regiones. Ahí está toda la riqueza, porque si no sería extremadamente monótono un conocimiento que se repite de libro en libro y de laboratorio en laboratorio. Yo creo, por ejemplo, que cuestionar el concepto clásico de extensión con respecto a la salud, por ejemplo, o sea, ¿cómo podemos entender que la promoción de salud, que quiere decir una vida soberana, de buen vivir, de soberanía alimentaria, etcétera, no va a ser indispensable en el proceso de generar la salud de nuestro pueblo y de nuestra puebla? ¿Me entienden? Entonces, no es simplemente divulgar. Esto tiene que ver con promover políticas sustentables en salud, en educación. Eso estamos al revés. Porque si consideramos que ese tipo de promoción de salud no se cuenta para las y los académicos como producción de saber, sino como media divulgación, estamos atornillando al revés. Yo creo que es indispensable que sepamos y entendamos que el conocimiento se produce dentro y fuera de la universidad y que la universidad tiene la responsabilidad de la escucha de lo que se crea, de lo que se innova, de los discursos y de las culturas interculturales de los pueblos, nación y de género que están emergiendo constantemente y en proceso en el país.
Muchas gracias. Damos el turno ahora a Sergio Lavandero.
Bueno, ¿de qué manera? Primero, preocupándose de los problemas relevantes de las personas y de la sociedad. Estos son lo que llamamos problemas país, que van de todo orden. Kenny revelaba de la salud, tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar de los conflictos que tenemos como sociedad, son muy amplios. Y para eso la universidad cumple un rol fundamental en el desarrollo de políticas públicas. Yo creo que el desarrollo de políticas públicas es cuando tú puedes incidir en cambiar el destino. Y ahí la universidad lo hace de dos maneras, preparando a sus profesionales con el sello de la Universidad de Chile, que tienen que tener un compromiso con lo público. Yo creo que eso es algo muy importante. Y lo segundo, ayudando al desarrollo económico y, ¿no es cierto?, de todo nuestro país, porque es la única manera de romper estas brechas. Así que esa es la responsabilidad esencial que tenemos en nuestros hombros. Gracias.
Muchas gracias. Damos el turno ahora a Rosa Tevez.
Primero, directamente, el rol político. La Universidad de Chile se debe a la sociedad democrática y debe defender en cualquier circunstancia esos valores, también los derechos humanos. Y eso es netamente político. Lo hicimos en la dictadura. La universidad fue clave, es un movimiento estudiantil, pero también académico, en la recuperación de la democracia, primero interna y luego en el país. Debe educar también para una sociedad democrática. Y eso es un compromiso político. Debe educar para la participación ciudadana. Debe educar y debe investigar en relación con la sociedad, como se ha dicho. Esa también es una decisión política. En relación con la sociedad, ¿para qué? ¿Con quiénes? ¿Dónde? ¿Con qué fin? Y eso son decisiones políticas que la universidad toma todo el tiempo. Y por último, estuvo presente en alguna pregunta anterior y me gustaría tomarlo aquí, el compromiso de la universidad con la equidad y la inclusión, con el acceso, con la democracia interna, con la diversidad y con su propia identidad de Chile o no tan de Chile, es un compromiso político también. En eso, felizmente, hemos estado trabajando fuertemente en los últimos 10 años, pero queda sin duda un camino amplio por recorrer. Entonces, el compromiso con la equidad y la inclusión es un compromiso político, misional, identitario, fundamental de seguir trabajando.
Algunas cosas las mencioné en la intervención anterior respecto de esta pregunta, sobre la política, sobre la universidad y la política, pero también quisiera partir haciendo un reconocimiento justamente de lo que tú decías, principio, sobre cómo la Universidad de Chile existe, cómo la Universidad de Chile ha contribuido a distintos procesos. Pensemos en el periodo social, pensemos en la contribución que hizo la Universidad de Chile al analizar los patines, la facultad de ciencias físicas y matemáticas. O sea, ahí hay un trabajo muy relevante que tiene un impacto público y político al mismo tiempo, y que sin embargo tiene que ver justamente con el ejercicio de las propias capacidades que están instaladas en la universidad. El tema del WEDGE que mencionaba Rosa hace un momento, que me parece que es súper importante, un trabajo muy relevante de nuestra rectoría actual. Y varios otros elementos más que no, el tema de la convención constitucional, constituyente, como quiera que se llame, pero finalmente se trata de eso, se va a generar una nueva constitución para este país. Eso también es un elemento de contribución que la universidad ha hecho al debate nacional. Entonces, creo que hay un reconocimiento que hacerle a la Universidad de Chile, incluso también, no incluso, sino que también a sus autoridades principales, respecto de esta responsabilidad, respecto de asumir esta responsabilidad política. ¿Cómo se habla de la Universidad de Chile al exterior? Uno tendría que preguntarse si, yo decía, la institución universitaria es una institución que legitima conocimiento, pero también se dice una institución que genera conocimiento. Uno se podría preguntar si alguna vez se ha generado conocimiento solo al interior de la universidad y no siempre en relación con el exterior. El conocimiento de experiencia, y esa experiencia no funciona solo a puerta cerrada, siempre es en relación con el exterior. Eso es un punto de partida, por así decir, para abrirse a ese exterior y para generar también discusión sobre cuáles son nuestros criterios, los criterios que nosotros usamos para validar este conocimiento, hasta qué punto somos reproductores de criterios completamente estandarizados para validar el conocimiento, y por lo tanto poco aptos para acoger una diversidad, una pluralidad de estrategias de conocimiento que existen en la sociedad. Yo me imagino una universidad que está en un diálogo constante con esas diversas estrategias.
Bueno, ahora damos paso al tercer y último segmento, que es el de preguntas cruzadas. Partiremos con Rosa Debes, quien le realiza una pregunta a Sergio Lavandero.
Muchas gracias, Sergio. Quería ahondar en un tema que Kenny de alguna manera levantó, que es el tema de la excelencia académica. ¿Cómo entienden la excelencia académica? ¿Es un concepto más bien permanente? ¿Es un concepto que va mutando de acuerdo a los contextos? ¿Y cómo se relaciona este concepto con nuestra carrera académica, con nuestro nuevo reglamento de carrera académica, con sus dos carreras y una categoría de profesor adjunto? Ese tema de cómo ves y entiendes la excelencia.
Para mí, la excelencia la defino con querer hacer bien las cosas. Yo creo que eso, de repente, tratar de decir que una persona como... mencionar que como excelentista, yo creo que no es, o sea, solamente el hecho de tratar de hacer bien las cosas, reconociendo que en nuestra comunidad todos somos diversos, que hay personas que tienen talentos especiales que la vida le otorgó, y creo que tú mencionabas un punto importante respecto a la evaluación académica. Yo creo que la evaluación académica tiene que tener siempre, obviamente, los más altos estándares, pero también saber reconocer esa diversidad. Yo no me imagino a un escultor pidiéndole un paperice, sería absurdo. Pero sí lo que tenemos que pedir que en su disciplina lo haga al más alto nivel. De ese punto de vista, creo que nuestra universidad hace muchas cosas cada académico. Hoy día, si uno tiene que contar qué es lo que le piden, prácticamente tiene que ser una supermujer, un superhombre, de cumplir múltiples actividades. Yo creo que universidades más modernas dice elige las principales, que las cuales tú piensas que tienes los talentos. Y creo que llegó el minuto en nuestra universidad de quitar esas ataduras que nos han acompañado mucho tiempo. Si hay alguien que es bueno para la docencia, reconozcámoslo, ¿cuál es el problema? Si hay personas que tienen la cualidad de ser buenos investigadores, fantástico. Hay algunas que podrán hacer administración con otra tarea. Por lo tanto, así lo veo y repito, para mí la excelencia es hacer bien las cosas donde la vida te dio esa oportunidad.
Muchas gracias. Ahora, Kim Yorsun realiza una pregunta a Rosa Deves.
Querida Rosa, bueno, una pregunta que me nace, ¿no? Es, acá somos dos mujeres por primera vez, a lo mejor una de nosotras llegará históricamente a la rectoría, una rectoría que tuvo 30 varones en toda esta historia y nunca una mujer ni una persona de los pueblos originarios. Entonces te quería preguntar yo, ¿cuál sería la diferencia entre ser una mujer rectora y cualquier otro de esos 30 rectores que vinieron antes?
Muchas gracias, Kemi. Voy a tomar dos aspectos de esto. Uno tiene que ver con el compromiso que estoy segura nosotros dos vamos a tener con la igualdad de género, que tiene, creo que necesariamente, otra potencia cuando nace de una mujer. Por eso nosotros hemos planteado el transversalizar la igualdad de género, el que permee los distintos aspectos del quehacer universitario y de la vida de la comunidad. Y que tiene que ver con, desde luego, aumentar la masa, el número de mujeres, y podríamos en otro momento profundizar sobre eso, estimular el liderazgo femenino en todos los niveles de la institución, valorar las tareas que realizan históricamente las mujeres y que son centrales a la universidad y no siempre son valoradas en la carrera académica. Pero creo que las mujeres tenemos formas distintas de relacionarnos, con un liderazgo más distribuido. Si no fuera así, yo no estaría aquí, debo decirlo. No estoy para tener un liderazgo patriarcal, más vertical. Creo que eso le va a costar a la comunidad, así como lo sé también a entenderlo. Porque decimos, queremos liderazgos distintos, pero estamos acostumbrados a ciertos liderazgos. Y por lo tanto, tengo total conciencia de que eso hay que cambiarlo y que va a ser muy difícil para mí sostenerlo. Pero es necesario. Entonces, y se ha visto en varias de las acciones que las mujeres emprenden en la Universidad de Chile, por ejemplo, proyectos de centros como el centro, el CR2, que es un centro que tiene que ver con el cambio climático, que es liderado por mujeres y que me gusta darlo de ejemplo, porque hoy día está presente en muchas facultades de la Universidad de Chile. Es como una revolución subterránea la que han hecho, como un agua, siento yo, que corre. Y esa es un agua femenina. Ahora es trabajar con todos, con todas. Es el tema formativo, es la educación, es la integración de funciones. Creo que eso es bastante propio de las mujeres.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.